Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial suiza La Joie de Lire, que se podría traducir como La Alegría de Leer, acaba de publicar la nueva novela de Román Puertolas, un detective pero muy especial, en la que con su habitual tono desenfadado aborda el tema de la minusvalía en nuestra sociedad. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria intensa como novelista, Román Puertolas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Román.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber venido de nuevo al programa.
Y gracias a ti por siempre invitarme y volver a invitarme.
Permíteme, Román, que explique antes que nada que has nacido en 1975 en la ciudad francesa de Montpellier, donde vas a realizar estudios de filología inglesa y española. Pero me gustaría que nos contases qué te interesaba más, la literatura o los idiomas, porque sé que hablas varios idiomas.
Sí, hablo varios idiomas, siempre me han encantado los idiomas. Tomé conciencia de mis orígenes españoles un poquito tarde, vamos a decir, cerca de los 14 años. Y entonces ya me apasioné por el idioma español, por la cultura española y tal. Y después seguí con eso. Me fui a vivir a Inglaterra con 25 años y ya me metí ahí de pleno en el inglés. Me saqué la diplomatura de filología inglesa en España y después ya aprendí ruso, alemán, un poco de todo. Hablaba catalán también un poco porque vivía en Barcelona. Entonces me gusta mucho esta riqueza y la cosa de aprender un idioma y una cultura y una manera de vivir de un país.
Es cierto que incluso llegaste a intentar aprender suajili.
Sí, aprendí suajili en el viaje de boda, sí, en el avión y tal. Y ahí les hablaba un poco, era bastante reducido, era pedir mis platos, botella de agua, de vino, cualquier cosa ahí en el resort, ¿no? Pero siempre les hacía mucha gracia a los locales, ¿no? Imagínate un guiri ahí hablando un poco suajili.
Tu mujer estaría impresionada, imagino, ¿no?
Bueno, no sé si está impresionada, está acostumbrada a que haga cosas así.
En cambio, en tu casa no se hablaba español, ¿no?
No, en mi casa no se hablaba español, era bastante tabú. Mi madre no hablaba español, ella no era mi abuelo, que era español, pero era una época, una generación de españoles y italianos también, que era la inmigración de aquel entonces, en que no había que decir que eras español, no había que decir que eras italiano, sobre todo no hablar el idioma. Mi abuelo se naturalizó francés. Y en casa no se podía hablar. Entonces, de vez en cuando, a escondidas, yo hablaba un poquito así en español con mi abuelo.
Había que integrarse a toda costa.
Había que integrarse a todo precio. Ahora es divertido porque es completamente la cosa inversa, ¿no? Cada comunidad en Francia, por ejemplo, en otros países, pero cada comunidad de otro país va a afirmar su identidad sí, diferente, el hecho de ser diferente.
Román, decías que de niño te apasionaban las novelas de Julio Verne y las de Eduardo Mendoza. ¿Es cierto eso?
Sí, sí. Y otras cosas, pero sí, sí. Julio Verne me enseñó un mundo de cómo decir, de fantasía, exotismo, todo lo que no tenía en casa porque yo vivía en Montpellier, que era una ciudad normal francesa, y de pronto yo estaba en Australia, de pronto estaba en el Polo Norte o donde sea. Y Mendoza, él era el humor, me encantó. Uno de mis primeros libros españoles fue El misterio de la cripta embrujada. Este personaje de detective que sale de un manicomio, que está completamente chiflado, me encantó mucho el humor y también y la cultura española que pasa a través de este relato, la cultura catalana, barcelonesa, ¿no? Del barrio que pasa a través de Mendoza. Eso me gustó mucho. Me sigue gustando mucho. Hay una trilogía. Ha sacado el último hace muy poco.
Román, ¿cuándo decides ponerte a escribir? ¿Y qué es lo que hace que te pongas a escribir?
Pues me pongo muy joven a escribir. Me gustaba ya la lectura, como lo hemos dicho desde pequeño, y empecé a escribir porque yo creo que cuando ya tienes fantasía e imaginación, todo lo que lees ya te da pie para inventar tu historia. Y empecé por poemas, por cómics, hacía unos cómics, no sé dibujar, pero lo más importante para mí era la historia, y dividida por viñeta, con mucho humor, lo hacía mi humor, bueno. Y después pasé a cosas un poquito más largas, una página, tres páginas, yo tengo los cuadernos, los he encontrado hace poco, y tengo cuadernos de 5, 6, 7 páginas. Eran plagias totales. Yo plagiaba a Agatha Christie. Leía a Agatha Christie, hacía lo mismo. Leía una cosa de fantasía, de fantasy, como decimos, de ficción, y yo hacía lo mismo. Y después ya, poco a poco, se fue afirmando mi estilo, otro estilo por lo menos.
No hay nada nuevo bajo el sol, todo ha sido escrito ya.
Sí, todo ha sido escrito, hay que escribirlo de manera diferente cada vez.
Hablando del humor, el humor dicen que es un concepto que han inventado los ingleses. Aquí en Francia se habla más de mot d'esprit, que se podría traducir como palabra espiritual o algo así. Mm. ¿Has tenido problemas por escribir novelas de humor?
No tengo problema. Fue una sorpresa total, para volver a lo que es el fakir, ¿no? Fue la sorpresa. Yo pensé que no funcionaría en Francia porque yo conocía el paisaje de la literatura francesa. Y yo me dije, ¿qué? Yo vengo ahora con eso. Cuando todos hablan de... No sé, cuando Francia es el país de Proust, el país de la literatura, del snobismo, todo eso. Yo estoy un poco en contra de esto. Para mí la literatura es la democracia, del gusto de evadirse, de escaparse, de aprender también, pero de vivir aventuras y tal. Entonces, a mí yo no quiero hablar de mí, de mis cosas y tal, yo quiero hablar de una aventura y que el lector se vaya conmigo de viaje, es lo que más me importa, y que se ría mucho y pasar con esto mensajes serios, pero de manera humorística. Y entonces, pues fue una gran sorpresa el éxito que ha tenido el Fakir después en mis libros con este humor.
Te imaginabas el éxito fenomenal. El título, lo vamos a leer completo, es El extraordinario viaje del Fakir que se quedó encerrado en un armario de IKEA. ¿Te esperabas ese gran éxito?
No, imposible, imposible. Yo lo escribí en mi móvil en el RER A, que es un tren de cercanías para ir al trabajo. Por la mañana y volviendo del trabajo, imposible pensar que iba a ser un libro, que ahora es una película, que sale el año que viene, en marzo, en España sale en septiembre, octubre. O sea, imposible saber qué va a pasar esto, imposible.
Por culpa de ese éxito vas a dejar tu trabajo de inspector de policía para dedicarte a la escritura, ¿no?
Sí, lo dejé el 1 de enero de 2014, unos 3 meses después de la publicación del Fakir. No podía seguir, era demasiado, fue una ola que se llevó mi vida.
Volviendo a la novela que acabas de publicar, un detective muy, pero que muy especial. Es cierto que de niño eras fan de Colombo, ese detective que interpretó Peter Falk, si no me equivoco, ahí en
sí.
La televisión.
Yo, mira, era un forofo de dos cosas, que era Colombo para el intelectual, la parte intelectual, ¿no? Me parecía maravilloso la investigación que hacía, además con un concepto innovador, que era que sabías quién era el criminal ya a los primeros segundos de la película, algo revolucionario. Y me encantaba Starsky Hutch, que era una serie americana, que era todo el contrario, que era la policía de coche con sirena, con placas de policía, pistola, persecución y todo. Y yo quería ser inspector de policía para vivir una mezcla de estas dos cosas. Me gustaba el intelectual de Colombo y la acción de Starsky Hutch. Y lo dejé muy temprano, a los 14. Yo quería hacer estudios de Derecho, pero con los 15 años, 16, ya me fui hacia otra vía, hacia la enseñanza del español y después la aviación, el control aéreo y tal. Bueno, con 33 años pasé la oposición de inspector de policía en Francia y me volví a Francia. Yo estaba en Madrid en aquella época.
Imagino que la realidad era muy diferente de las películas.
No tiene nada que ver. Nada que ver. Es bastante divertido. Finalmente, la profesión de policía, que sí que tiene muchas ventajas, que es el hecho de que en una profesión tengas 1,000. Puedes tener tantas profesiones en la policía porque hay muchos servicios con cosas, sujetos, temas muy diversificados. La única cosa es que no hay que olvidar que es un trabajo de funcionario y, como cualquier trabajo de funcionario, puede ser repetitivo, puede ser la rutina cotidiana, puedes estar en un servicio donde no hay nada de acción, puedes ser inspector de policía y estar en un servicio donde te quedas todo el día en un despacho.
Se escribe mucho, me decías.
Depende del servicio, tiene servicios donde yo estaba en un servicio donde escribía mucho, yo hacía mucha síntesis, notas sobre la inmigración ilegal, yo estaba en la unidad de análisis, entonces yo analizaba, entonces era mucho de escribir, ahí mucho de redactar, sí. Pero eso, la pistola yo la tenía encerrada en la caja fuerte.
Oxidada.
Claro, sí.
Que el detective de tu novela sea un joven con síndrome de Down es una manera de burlarse de la novela policíaca, que me decías que no te gusta demasiado, el polar, como se llama aquí en Francia.
Sí, el polar no me gusta. Mira, yo no tengo mucha experiencia yo no leo mucho polar, pero la cosa que veo es quizá la oscuridad que hay en el polar. hay una especie de ambiente, ¿no? Que ves también en películas sacadas de Polar, que es esta lluvia, este cielo gris y tal, y los inspectores de policía que son depresivos, divorciados, que borrachos, ¿no? Que beben mucho y tal, y que se lanzan en unas investigaciones, pero que mezclan con su vida propia, que es un fracaso total y tal. Yo no quería escribir esto, porque primero, ahora los cambios han cambiado y en la policía de verdad ahora pues somos jóvenes alegres, ¿no? La cosa del inspector de policía de antes está bastante pasado de moda en la policía actual. Pero también pues quería venir con mi imagen mía y fantasiosa de la vida, mezclarlo con muchos colores. Y entonces este personaje, que tiene síndrome de Down, me permitía tener esta fantasía de tener un adulto, pero con mente de niño.
Ese adulto con mente de niño, al mismo tiempo es un homenaje al oficio de detective, ¿no? Nunca has querido ser detective privado.
No, nunca. Yo quería ya Policía Nacional, inspector de Policía Nacional. Yo lo tenía muy decidido.
Internet y las redes sociales están muy presentes en tu novela. ¿Eres capaz de pasar un verano sin Facebook, que es el título de tu antepenúltima novela?
Sí, puedo pasar un verano sin Facebook. Mira, Facebook yo lo uso, sí, porque Facebook lo uso para herramienta de mis libros. Yo pongo casi nada personal, o sea, fotos de mi mujer, mis niños, tal, representa un 0,02, lo hago cuando hay una cosa graciosa y tal. Si no, me sirve de herramienta de comunicación sobre mis libros. Y entonces, y hay una cosa que no me gusta en Facebook, es que o bien son fotos de gatos y cosas así espirituales, un poco ñoñas, vamos a decir, o bien es el contrario, es la violencia a tope, de vídeos de gente machacando un perro, lo sé qué. O sea, cosas bastante desagradables. Hay muchas cosas así bastante desagradables en Facebook que no me gusta porque, claro, cada uno tiene su derecho a opinar, ¿no? Como se dice antes, pues los tontos, los que tenían unas ideas así un poco raras, no lo hacían saber. Pero ahora ya, en un segundo, ya lo sabe todo el mundo.
Tu protagonista, a pesar de padecer el síndrome de Down, consigue resolver el famoso enigma de Einstein en una hora.
Aquí tenemos.
Si consultas internet, lo resuelves instantáneamente. Yo lo resuelto en pocos segundos haciendo clic. Ese es el problema de internet, que nos hace ser más gandules, que ya no pensamos. Internet piensa por nosotros.
Sí, hombre, yo creo que internet para mí es una cosa maravillosa, porque es un acceso a la cultura inmediata. Antes, fíjate, había que ir a coger la enciclopedia de tus padres, no salía porque no estaba actualizada, no salía la información. Ahora, cualquier cosa tienes la respuesta enseguida. Pero creo que hay cosas, y yo soy así, yo soy muy jugador, no me gusta saber, yo me gusta jugar. Entonces, yo, claro, me saqué el enigma de Einstein y lo hice, y no miré la solución, la miré cuando yo ya encontré mi solución. Porque no me gusta ya ver enseguida la solución, sino entonces ya no hay juego intelectual. Pero es verdad que es un arma, como dices, porque hay ahora niños que se sacan los resúmenes de las obras que tienen que analizar en la clase, ¿no? En vez de hacerlo por sí mismo, lo buscan en internet. Y hay que acompañar los niños, los jóvenes, con eso y decirles que es una tremenda herramienta, pero que puede ser peligrosa también.
El hecho de que tu protagonista sufra el síndrome de Down es una manera de poner el dedo en la llaga de la sociedad, donde no se acepta que esa inteligencia muy especial que tienen los pacientes de síndrome de Down.
Sí, como lo habrás visto en mis novelas, siempre cojo personajes atípicos, es decir, personajes diferentes. Un faquir, una policía afroamericana, Napoleón, aquí un chico, Gaspar, que tiene 30 años y que tiene síndrome de Down. Eso me da pie a analizar el mundo de otra manera, diciendo que todos finalmente somos diferentes. Si lo miras bien, cada uno tiene su individualidad. Y que las personas que pensamos diferentes porque tienen un color de piel diferente, porque son de un país diferente, porque tienen una enfermedad, una cosa diferente, pues finalmente no son personas como todo el mundo. Y yo lo que quiero hacer es que estas personas saquen su diferencia como una fuerza y no como una debilidad. Yo no soy por la victimización. Eso no lo aguanto. Las personas que dicen, yo no tengo brazos, entonces no podré hacer nada en la vida. No, a mí lo que me gusta son la gente que es campeona de triatlón sin piernas, sin brazos, porque se puede hacer todo con la voluntad. Eso es muy importante. Siempre tener una actitud muy muy luchadora hacia la vida, porque todo el mundo tiene problemas a varios niveles, entonces yo creo que hay que ser luchador.
Son muy felices, ¿no?, la gente con síndrome de Down.
Sí, lo que he conocido unos pocos, bueno, pero siempre me ha maravillado esta inocencia, esta, como decía antes, este espíritu de niño, ¿no? No crecen. Por ejemplo, aquí tiene 30 años, pero yo he conocido a gente que tenía como unos 50 años y parecían niños. Lo que quería poner aquí es un adulto, ¿vale? Pero es un libro que va focalizado hacia la juventud, porque finalmente estamos en la mente de Gaspar, estamos viendo a través de sus ojos cómo ve el mundo él, y es un mundo muy fantasioso y muy de niño, ¿no? Y eso me permitía, esto, el síndrome de Down, me permitía hacer eso.
Tristemente tienen una esperanza de vida más corta que la habitual.
Sí. Bueno, ahora está aumentando. Está mejor que sí.
¿Son conscientes ellos, como en tu libro, de que saben que van a morir más pronto?
Sí, bueno, depende después de cómo se les acompaña, obviamente. Si las personas que les rodean les dicen lo que es su enfermedad. No me gusta mucho decir enfermedad, bueno, es una cosa particular, eso, su diferencia. Entonces depende, pero sí pueden ser conscientes de ello, obviamente. Yo creo que a los niños hay que decirle la
verdad,
las cosas. Y aquí, incluso si no son niños, pues más aún, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, la nueva novela de Román Puertolas, un detective muy, pero que muy especial, ha sido editada por la editorial La Joie de Lire, La Alegría de Leer. Muchísimas gracias, Román, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Laurie Plisson y a Elena Abril, que han estado al tanto de la realización de este programa, y enviar un especial saludo a nuestros telespectadores, porque tenemos telespectadores que nos siguen en América Latina gracias a Canal U de Montevideo. Gracias de nuevo y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias.